Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es noticia a esta hora, Jorge Bustos?
Pues, Carlos, sigue aumentando el número de fallecidos tras el terremoto de anoche en Afganistán, que de momento deja cerca de 600 fallecidos y unos 2.000 heridos. Al terremoto de magnitud 6 en la escala Richter le han sucedido varias réplicas y a esta hora siguen llegando víctimas a los hospitales. Javier López Tofiño.
La prioridad es el rescate de posibles supervivientes al seísmo entre los escombros. Por eso Naciones Unidas, la Media Luna Roja Afgana, el Movimiento Internacional de Cruz Roja y el gobierno talibán acaban de poner en marcha una operación de rescate masivo en el este de Afganistán. La misión de la ONU en el país ha desplegado personal para entregar asistencia de emergencia y apoyo vital, mientras que la Media Luna Roja ya ha enviado equipos médicos al epicentro de la destrucción en la provincia de Kunar, que es la más afectada. Es una región remota en la frontera con Pakistán, donde su población habita sobre todo en viviendas precarias de barro y de piedra en los valles de una cordillera. El balance provisional a esta hora es de 600 muertos. Este seísmo es el más grave que ha sufrido Afganistán desde octubre de 2023, cuando murieron 1.500 personas por un terremoto en Herat.
El presidente Pedro Sánchez había abierto la puerta a reunirse con Carles Puigdemont varias veces, la última el pasado mes de agosto, pero ha sido esta mañana cuando hemos conocido que será el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el que acuda a la cita en Bruselas para escuchar las exigencias del prófugo de la justicia y líder de Junts. La reunión, dice la Generalitat, será mañana mismo. Yolanda Canales.
Será por la tarde en la sede de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea en Bruselas. ¿Y por qué ahora? Porque toca. Es lo que asegura el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Y toca porque la amnistía es constitucional, asegura, y porque quiere enviar un mensaje de diálogo.
Doncs per enviar un missatge de que en democràcia...
Para enviar un mensaje de que en democracia el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Y por eso voy.
Y vaig. Per això.
Ha sido el propio Illa el que ha pedido esta reunión con Carles Puigdemont.
Y ojo, esta última hora acabamos de conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para analizar el contenido del pendrive que la exmilitante socialista Leire Díez, la fontanera, entregó el pasado junio al PSOE, el Partido Socialista, después derivó este dispositivo a la Fiscalía General del Estado. Se trata del pendrive con la información de Díez, conocida también como la fontanera de Ferraz, que ha ido recopilando en los últimos años. Y todo esto en el día en el que los territorios arrasados por la ola de incendios del mes de agosto intentan volver a la normalidad, como en Galicia, donde los afectados pueden empezar hoy a solicitar las ayudas a la Xunta, o en Extremadura, que también ha aprobado ya esas ayudas económicas para los miles de vecinos que han perdido sus casas, sus negocios o su ganado. Y con ellos va a estar esta tarde Ángel Expósito, que lleva la linterna hasta Jarilla para comprobar la situación en la que han quedado los 139 habitantes de esta pequeña localidad cacereña arrasada por las llamas este verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el VAR y el mercado de fichajes protagonistas de este lunes. Bruno Casar.
Sí, cuenta atrás. En marcha para todos los equipos de la Liga, que tienen hasta esta medianoche para apuntalar sus plantillas antes de que cierre el mercado de fichajes que se antoja, movido para muchos de esos equipos. En lo deportivo, la tercera jornada liguera se cerró con el empate a uno entre Rayo Vallecano y Barça, aunque la noticia estuvo en el VAR, que funcionó a tramos durante el encuentro, y de hecho, el gol azulgrana llega en un penalti que no pudo ser revisado por el VAR. Gran enfado en la parroquia vallecana, molestos Isi e Íñigo Pérez.
Te da rabia, te da impotencia, lógicamente. Ahora aquí podría decir mil barbaridades, pero entiendo de que también es persona, también se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan con los mismos equipos, y eso nos jode muchísimo.
Lo que me molesta es que los jugadores, tanto del Barça como del Rayo Vallecano, no pueden estar jugando 5 minutos con VAR, 5 minutos sin VAR. Cuando tú has jugado con VAR y sin VAR, sabes lo que te influencia. Pero bueno, si jugamos con VAR y no funciona, pues habrá que posponerlo hasta que se arregle.
Mediapro, empresa proveedora del VAR, asume la responsabilidad del fallo, y con todo y con eso nos vamos al parón de selecciones con Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, colíderes de la Liga con pleno de victorias. Y en el US Open esta pasada madrugada, derrota de Buxa ante Sabalenka, hoy turno para Munar a las 10 de la noche, mañana cuartos de final para Carlos Alcaraz ante el checo Lejeca.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Bueno, pues a las 9 y 5 minutos de la mañana les vengo a recordar cómo comienza esta mañana, esta temporada. Lunes, vuelta al trabajo para muchos y de nuevo la aplicación del famoso artículo 35 de la ley de extranjería, el que conlleva las derivaciones de menores migrantes a otras comunidades para aliviar la saturación que existe en Canarias y en Ceuta. Ya se ha declarado la situación de contingencia. Este es un paso previo indispensable para que, a ver si de una vez, el Estado activa las derivaciones. Mañana hay una reunión interministerial para llevar a cabo, para presentar el plan que pueda tener el gobierno. Mientras tanto, ayer otros 20 menores en situación de asilo viajaban a la península. Forma parte del millar ordenado por el Tribunal Supremo. Se han movido algunos más, dos centenares concretamente, más que el resto de menores que no están bajo esa petición de asilo, pero también es cierto que la mayoría se han trasladado a centros dependientes del Estado aquí, en Canarias. ¿Cuántos menores tutela a día de hoy nuestro gobierno regional? Pues unos 5.017, exactamente. Hoy, en el comienzo del curso político, hemos hablado con la consejera de Bienestar Social del Gobierno Canarias sobre este asunto que vuelve a ocupar la agenda. Candelaria Delgado nos contaba que, de momento, desde el Gobierno estatal no han trasladado ningún calendario de derivaciones, según ella, o por lo menos a ella no le ha llegado ningún plan. Si lo haya dicho, nadie se lo ha trasladado. ¿Ha recibido el Gobierno de Canarias, su consejería en concreto, un calendario detallado y vinculante de traslados a la península?
No, ni en el caso de esta contingencia migratoria, ni en el caso de los menores asilados. Estamos en la misma situación en las dos cuestiones. Y es una cuestión que hemos venido en los comités interadministrativos, hemos venido demandando a todos los ministerios implicados. Que
pareciera que el Estado no tiene un plan, señora Delgado.
Y si lo tiene, a esta comunidad autónoma no se lo ha contado.
Bueno, pues mañana pendientes de esa comisión interministerial presidida por el canario Ángel Víctor Torres, al que suponemos especialmente sensibilizado porque él en su etapa de presidente del gobierno pues padeció también esta situación aquí en Canarias, para agilizar de una vez los traslados desde Canarias al resto de comunidades que, por cierto, se están oponiendo a través de los tribunales, ya varias de ellas presentando contenciosos. En los últimos meses hemos hablado además de denuncias de la Fiscalía, de operaciones judiciales, de situaciones que nunca tendrían que haberse dado dentro de las ONGs, concretamente de una ONG que trabajan con el gobierno para atender a estos menores. Afortunadamente, pues la mayoría de ONGs no están teniendo estos problemas de los que hablamos, aunque sí trabajan al límite. Nos lo confirmaba el director de la Asociación Coliseo, que gestiona 34 centros en Canarias.
En todos los centros siempre hay problemas. Hay pibes que son pues complicados, otros pibes pues que tienen un mejor perfil. Es verdad que nosotros tenemos un régimen disciplinario que se les explica a los chicos cuáles son las normas del centro, qué es lo que se va a aplicar ante un incumplimiento, y cuando hay situaciones que podemos entender que son muy complicadas, me refiero a temas de agresiones o intento de agresión, tenemos un protocolo que es automáticamente, además de hacer el correspondiente informe de incidencia y la denuncia si corresponde, pues llamar también a la policía.
Iniciamos sección. Hoy en nuestro punto de vista, Rafa Dorta.
La pulsera con los colores de la bandera palestina está a la venta en Amazon. Cuesta 7,99 euros y es un producto de consumo destacado por ser tendencia. Se supone que así declaramos nuestro apoyo explícito a la causa del pueblo palestino y de paso rechazamos el genocidio, otro palabra de moda. A esto se reduce hoy el significado de una destrucción sin paliativos, a las muertes de niños por desnutrición y al asesinato indiscriminado. La pulsera palestina es una marca de la que podemos presumir en nuestra tradicional vuelta al cole. Eso sí, que quede muy claro que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Mostramos la pulsera limpiadora de conciencias, llamamos nazis a los descendientes de los que fueron gaseados por los anteriores nazis y luego cambiamos de tema para hablar de cómo vemos al Barça y al Madrid en el inicio liguero. En esta sociedad frívola nos hemos acostumbrado a digerir el horror con un leve rictus de asco que termina en indiferencia, por mucho que pretendamos fingir que nos afecta de verdad. Reenviamos mensajes censurando a Israel, participamos en llamamientos solidarios para que cese el conflicto, nos declaramos amantes de la paz y el buen rollo universal, compramos una pulsera mágica y nos quedamos tan a gusto. Pero el borrado del pueblo palestino ya ha sido aceptado por la comunidad internacional, a pesar de los hipócritas gestos de condena, pues solo hay humo diplomático contra los íntimos amigos del jefe Trump. Quizás la única respuesta al delirio de la guerra sea un gigantesco silencio, el mismo silencio incómodo que provoca la visión de una graciosa pulserita palestina al módico precio de 7,99. Cómprenla ya, que se agotan.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de septiembre, sandía blanca sin pipas a 0,75 euros el kilo. Y queso artesano duro Bolaños a 16,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 1 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y una temporada más reservamos un espacio en el programa para tomar un café con alguien conocido, con alguien popular, con alguien que probablemente pues ustedes conozcan en una de sus facetas, pero les gustaría profundizar, les gustaría sentarse a tomar un café con él, con ella y charlar sobre sus cosas. Bueno, nuestro invitado en esta jornada es el dueño de esta portentosa voz. A ver si adivinan quién es.
Hasta que quieras volver.
Yo sé quién es.
Si pasó un siglo, yo te esperaré. Pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte.
Pues ha acertaba Malú en ese popular concurso en el que nuestro invitado de hoy pues saltaba a la fama en toda España. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Besai Pérez. ¿Qué tal, Besai? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, estupendo. Encantados de tenerte aquí con nosotros en el inicio de esta temporada, Besai, y de charlar, y de conocer un poco más sobre ti. Oye, sin duda este concurso fue, ¿no?, el que dio, digamos, el pepinazo, ¿no? El que marcó el antes y el después en tu vida, ¿no?
Bueno, fue un antes y un después porque al final, bueno, es la exposición pública de un programa que ve muchísimas personas. Es también el salir de aquí, de Canarias, y ver la magnitud que tiene un programa con tanto y a presupuesto, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, al final fue un antes y un después en el aspecto físico, personal, musical, artístico, en todos los aspectos fue un antes y un después, y lo recuerdo con muchísimo amor y cariño.
Qué bueno, un punto de inflexión. Lo cierto, Besai, es que tu voz ha conquistado, enamorado a miles de personas. Pero cuéntanos cómo empezó tu pasión por la música. ¿Dónde empieza todo?
Bueno, pues todo empieza en los carnavales pues de Santa Cruz, de la mano de mis abuelos. Pues esas rondallas, esas fiestas de mayo en la calle La Noria, los bailes de mago en la Alameda, de la mano de mis abuelos, en la Peña del Lunes, con 8 añitos, los concursos habaneras ya que se hacían en la Farola del Mar, en Santa Cruz. Y bueno, al final eso derivó en ese amor y ese respeto ya por la rondalla. Después de ahí me fui al folclore, a Majuelos y demás, hasta que me rescata Benito y a Cabrera para entrar a Sabandeños hace ya 16 años. Y bueno, pues hasta la fecha ha ido todo rodando, entre ellos la voz, actuaciones maravillosas con la Sinfónica, giras por todo el país. Bueno, ha sido todo un viaje maravilloso.
Pero una cosa, Besai, es tener una pasión, ¿no?, por la lírica, por el folclore desde pequeño, y otra cosa, tener las condiciones que tú tienes para interpretarlo. ¿Cuándo te das cuenta, tú, no sé, tú o tus abuelos, o alguna de esas rondallas a las que ibas a ver, de que, oye, este niño no solo tiene oído, sino que tiene voz?
Bueno, pues eso me lo decía mi abuela, ahí haciendo los calderos de potaje.
Siempre se dice uno no tiene abuela, ¿no? Sí. Para estas cosas, ¿no? En este caso, total, tú total. Sí.
Pero bueno, al final todo ha ido rodado. No, no tengo un recuerdo así. Empiezas a cantar, te empiezas a formar un poquito, empiezas a modular. Estuve bastantes años sin cantar, ya debido al cambio de voz. Y bueno, al final ha ido todo rodando, Roberto. Al final no es un momento que tú dices, bueno, pues a partir de aquí empecé a cantar. No tengo otro recuerdo sino abrir la boca para cantar siempre.
¿Qué significa para un amante del folclore el llegar a participar en un grupo como los Sabandeños, por ejemplo, ¿no? O sea, es la máxima aspiración desde el punto de vista folclórico, de ese tipo.
Hombre,
de música.
Desde el aspecto de tradición, de canariedad, de identidad, creo que todo el mundo que empieza en el mundo del folclore, del aspecto tradicional, ¿no?, en Canarias, su aspiración es entrar en Sabandeño. Después, es verdad que soy quien soy ahora mismo y estoy aquí sentado pues gracias a los 16 años de Sabandeño, porque al final es verdad que vives pues infinidad de cosas que no puedes vivir en otro momento o en otro grupo. Así que yo creo que estoy aquí ahora mismo pues gracias a Sabandeño. Es la aspiración aprender del maestro Elfidio, así que creo que es la aspiración pues máxima, diría yo, ¿no?
Ya decía yo que enamoraba la voz de Besai allá donde iba. Fíjate, acabamos de empezar a hablar contigo y ya nos están empezando a llegar correos y mensajes de los oyentes a 610-1080-10. Por ejemplo, este. Escucha, Besai.
Esa voz. Vamos donde esté. Porque vamos. Es encantador y lo seguimos. Es encantador y se merece todo lo bueno.
Bueno, pues esa pasión la notabas antes del concurso también, del famoso concurso televisivo.
Yo creo que el concurso fue un antes y un después, Roberto. Al final es verdad que aquí cuando estaba yo aquí pues en Sabandeños, en mis conciertos a piano y voz, un aspecto un poco más clásico, bueno, es verdad hasta que tenía un público bastante amplio. Lo que me dio la voz fue un poquito más de repercusión y un aspecto más mayoritario del público, ¿verdad? De edades, de un público un poquito más amplio. Uh-huh. Y bueno, es verdad hasta que me ha abierto a mí las posibilidades de conocer otros repertorios, de abrir un poquito más mi abanico de repertorio, de conocer a grandes autores hispanos, desde Pancho Céspedes hasta Mercedes Sosa, hasta un montón de artistas pues que me han nutrido después del programa. Y bueno, al final ha sido un cambio en todos los aspectos. He perdido 80 kilos, tengo pelo, antes no lo tenía, no tengo gafas ya, así que ha sido un cambio muy, muy brutal en todos los aspectos. A mí la voz sí puedo decir porque me cambió la vida.
Y además interpretando temas como este, que no es nada sencillo, ¿eh? West Side Story, nada menos. Uf.
No me voy a cansar de repetir, María, 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 María. En su nombre el sonido más dulce que nunca oí.
Esta es una de esas piezas, Besai, que requiere contención, ¿no? No solo chorro de voz, sino en un momento dado contenerla, ¿no? Domarla, ¿no?
Yo no tengo un buen recuerdo de ese tema. Lo pasé fatal, Roberto, porque me pusieron a bajar un andamio, estilo Nueva York, y bueno... Es verdad hasta que es un tema muy, muy difícil, porque lo que tú dices, tienes que empezar muy, muy pues, calmado, después tienes la subida, los nervios del plató, era el primer directo que se hacía, lo pasé fatal, muy, 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 muy mal. Pero bueno, al final es pues hay story que tenemos el recuerdo ahí pues de carreras ahí cantando el aria, así que bueno, tengo un buen recuerdo. Porque eso me llevó a las semifinales de La Voz, pero no tengo un buen recuerdo del tema, porque lo pasé fatal.
Bueno, pues no se nota, ¿eh? O sea, como a veces uno lo pasa mal, pero no trasciende, y lo que trasciende, bueno, después es bueno, el resultado, que claro, a nosotros nos parece magnífico. Oye, Besai, ¿cuándo te das cuenta de que has dado el petardazo? Y dices, esto es de un día para otro, de repente te empieza a llamar todo el mundo y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿O no? ¿O es algo más?
No, yo creo que la experiencia de La Voz, cuando estuve en La Voz en la primera edición de... Porque después hice el All Star, pero en la primera vez que fui, te das cuenta de la repercusión a lo largo de la semana. O sea, al final es un proceso muy largo. Desde que sale la audición, que es en junio, hasta que se emitió el último programa, es en diciembre. Ya son muchos meses. Y es verdad que lo que capto es el mensaje pues, de la señora, que es un cariño. El canario siempre ha sido muy, muy solidario con el canario, ¿no? Todavía después de 3 años, la gente me sigue parando y me dice, fue una injusticia, tú deberías haber ganado. O sea, tienen ese recuerdo todavía de
increíble, ¿eh?
Sí. De esa injusticia. Y al final yo, es verdad que la vida va tan rápido y te pasa a ti, Roberto. Al final, cuando tú haces 10 programas, tú no te acuerdas lo que pasó hace 10 programas, porque pasan tantas cosas y me pasan tantas cosas a lo largo del año. Tengo tantas actuaciones, tengo tantos viajes y demás, que yo ya y hasta La Voz me resulta algo muy lejano. Pero la gente lo sigue teniendo muy, muy presente. Y es verdad que el proceso de La Voz fue muy heavy. Las actuaciones posteriores fueron muy heavy, de mucha gente, de muchos seguidores, mucha cantidad y de cariño, del cual no pude corresponder, pues seguramente porque eran muchísimas personas y no pude tampoco detenerme en una a una, pero bueno, y agradecidísimo del cariño y del trato que siempre me dan.
Has hablado de tu transformación física, que la verdad es que fue radical. ¿Hasta qué punto influyó esta proyección de repente pública que tuviste en esa decisión? ¿O ya la tenías tomada antes?
Pues mira, fue a raíz de cuando vengo de La Voz. Es verdad, Roberto, que por el ámbito de salud, y hago un llamamiento a que la bajada de peso siempre tiene que ser por un ámbito de salud y demás, pero es verdad que tenía una rutina pues bastante negativa. Y cuando va uno a un programa de La Voz, se da cuenta de que al final uno no es consciente de La Voz está muy bien, pero es verdad que uno, el recuerdo ya de María, ya bajando unas escaleras, me asfixio mucho cuando ya cantaba teniendo 140 kilos, y es verdad que digo, bueno, pues hasta aquí. después, ¿verdad?, que el cuerpo me da un sustito, y entonces empiezas tú a recapacitar el estilo de vida y demás. Y bueno, pero es verdad que me ayudó. Después hice el All-Star con 80 kilos menos, y es verdad que uno ve la diferencia. El estar bien y el estar sano es lo primordial, pero es verdad que uno que se sube en escenario, es verdad que a uno le gusta verse bien, a uno le gusta ofrecer algo que no sea y es solo una voz, al fin y al cabo.
Bueno, como decías, componente de Los Abandeños desde 2010, gracias a lo cual pues escuchamos interpretaciones como esta.
Sobre el mar de nubes va volando bajo el sol, junto a la rabiche, una leyenda en flor. Entre las dos islas.
¿Y quién tiene que domar a veces este chorro de voz? Pues el director musical de Los Abandeños, director de la rondalla Unión Artística al Cabo, Israel Espino. ¿Qué tal, Israel? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
¿Te despertaron?
No, mi niño, lo que estoy, tengo la voz tomada.
Oye, Israel, a Besaya hay que frenarle el chorro de voz a veces, porque dice, espera, que nos tapas la bandurria, que no se oye nada, que no se oye nada más.
Besaya tiene unas cualidades vocales magníficas, y a veces él, pues, sin quererlo, la pasión, es verdad que a veces puede más que muchas bandurras y que muchas guitarras. La verdad que a veces es verdad que ese chorro de voz es tan grande que abruma. Hay veces que yo he tenido que decirle, por favor, ponte a cantar para allá porque me tiene el tronco la cabeza.
Canta hacia otro lado, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿cómo es trabajar con Besai? ¿Es sencillo?
No.
¿No? Exacto. ¿Eres muy exigente? Exacto. ¿Es muy exigente? Cuéntame.
No, a veces es complicado. Él sabe, él tiene una intuición musical innata en él, que eso son las cosas que no podemos ni comprar ni estudiar, que muchas quizás muy...
Se nos ha perdido Israel. Inmediatamente has dicho que no, Besai, ¿eh?
Yo le corté la conexión. A ver, iba a decir algo que es verdad
demasiado.
Que yo tengo un ímpetu muy muy grande. Algunas veces me pierde mucho la energía, ¿no? La pasión. Y bueno, es verdad que mi abuela me decía que el que se dedica al arte, el que se dedica a los medios de comunicación, tiene que tener pasión por lo que hace. Y es verdad que muchísimas veces me cojo muchos enfados y me cojo muchas frustraciones y sin necesidad, y no relativizo. Tengo ese problema de que soy muy, muy pasional, después me calmo, pero tengo que aprender a calmarme y después hablar.
Claro, le pasa a veces a las personalidades perfeccionistas, ¿no? A veces que lo que tú dices de no relativizar, ¿no? Que todo es, ¿no? Todo, si no sale perfecto, todo es un problema, ¿no? Y se lo toma uno a veces con pasión, que a veces es un problema para él, ¿no?
Pues sí, ¿no? Al final es verdad que cuando estamos en un grupo muy grande, pues como Sabandeño, la problemática está en encauzar a 35 personas con sus padres, con sus madres, con sus cosas en casa, con sus necesidades, y al final es muy complicado la labor de Israel, así que pero yo que llevo al lado de Israel bastantes años, pues entonces es una jodienda algunas veces tratar conmigo, porque hay días que soy insoportable, te lo puedo decir yo. No, soy muy exigente, me gusta hacer las cosas bien, soy muy perfeccionista, y algunas veces tanto perfeccionismo, pierdo la relatividad de disfrutar del momento. Al final yo termino un concierto y ya estoy pensando en el siguiente en vez de disfrutar el proceso, de disfrutar lo que hice. Bueno, eso va innato a mí y ya después de 33 años creo que no voy a poder cambiarlo.
Bueno, es como todo, eso tiene su parte buena y su parte mala. Israel, por lo pronto no te tienes que preocupar de la implicación del artista y del compromiso del artista con lo que están haciendo, ¿eh?
Exacto, no, por esa parte no puede estar uno tranquilo. Pero es verdad eso que dice él, que a veces uno quiere quiere aconsejarlo, quiere decir, y él está tan inmerso en, espérate, hace mensajes más que no escucha, y entonces dice, bueno, ese es el punto que estos quieren que entregar el 100%, pero hay que verse, tiene que ser pasional y otro tiene que ser, tiene que poner su cabeza también ser inmerso. No traiciona la pasión. Hay algunos momentos que, pero pues por ese lado él tiene esa facultad magnífica de poner su voz al servicio de la música, de la interpretación, y eso es para los que lo escuchamos es una delicia, y para los que se trabajan con él pues también.
Desde luego. Pues Israel, te vamos a dejar que sigas trabajando, porque además estamos viendo que hay problemas ahí con la cobertura. Israel Espino, director musical de Los Abandeños y de la Rondalla Unión Artística El Cabo. Gracias.
Saludos, Israel.
Por habernos acompañado en este café. Oye, actualmente, Besai, estás recorriendo Canarias con un repertorio a piano y voz. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Bueno, pues al final tengo un repertorio que abarca grandísimos temas, desde Vida Loca, Donde Está la Vida, a temas de Bisbal, el Me Enamoré de Ti, el Abriré la Puerta, que solo están los dos temas pues que se recuerdan de la voz, y Cómo es él, de Perales. Y es un repertorio pues a lo largo de mi vida, que narra episodios importantes de mi vida. Y estoy ahora en una gira de Candle Night, que está ahora muy muy de moda, a la luz de las velas y demás. Y bueno, al final hemos agotado en el Teatro Leal hace poquito. Hay unos conciertos ya programados en el Palacio de Carta.
Eres muy modesto, Besai. Agotaste en el Teatro Leal 2 años consecutivos, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, al final es un logro. Al final que te den un espacio escénico, pues es como La Laguna, en el Teatro Leal, y le estaré eternamente agradecido al ayuntamiento, porque al final es verdad que es muy complicado entrar en el circuito de teatro. Y bueno, al final yo siempre digo, si me programa, yo me lo voy a trabajar para agotártelo. Y bueno, creo que he cumplido esa palabra, y ahora estamos inmersos pues eso, pues en un recorrido que el 31 de octubre tendremos unos conciertos en el Palacio de Carta en Santa Cruz. Y bueno, ya con Sabandeños pues tenemos ahora el festival en un par de días. El 11 de octubre estaremos en el Alfredo Kraus haciendo el 60 aniversario. Bueno, hay cositas muy interesantes, muy bonitas. Estamos ya la mente en Navidad, que aunque haya luces ya puestas, pues estamos nosotros también pensando en Navidad. Y bueno, estamos ilusionados con el nuevo formato de piano y voz. Estamos es una carta de presentación libre de artificios y libre de nada más sino el piano y yo.
El piano y voz, A la luz de las velas, Los Abandeños. Bueno, un disco junto a la pianista Satomi Morimoto. Habrás contratado a alguien, Besai, para que te lleve la agenda, ¿no? Porque, oye, no sé cómo te organizas, ¿no?
Bueno, ahí hay unas ya productoras en Tenerife, entre ellos ya Multitrack, que es la que me acompaña, la que me lleva de la mano. Así que, nada, sí. Y de todas formas, yo soy bastante bien organizado, ¿eh? Pero es verdad hasta que sin la labor de Multitrack, de Paco Chinea y de Jonathan Delgado, pues no sería nada tampoco. Así que tengo ese aval de Multitrack detrás que me acompaña y me lleva de la mano.
Siguen los mensajes de los oyentes. Grande Besai, nos dice uno, sin trabajo no se llega a donde has llegado. Otro pregunta si vas a ir a la Orotava por Navidades. Mira, agotar más entradas todavía.
Pues tengo una cita en Navidad siempre en la Orotava, así que, y seguramente pues este año, si tenemos la oportunidad, estaremos un año más como todos estos años.
Oye, Besai, ¿y queda tiempo para la murga también, para los ZZ?
Ya no queda tiempo para el carnaval. Ya llevo 3 añitos pues fuera del circuito este de carnaval. El año pasado, en honor a mi abuela, que falleció hace poquito, pues ella me hizo esto, prometerle que iba a salir una última vez, y el año pasado pues se lo dediqué, pero ya no queda ya tiempo, porque al final es verdad que cuando uno va cumpliendo años, le tiene que ir ya dedicando el tiempo pues a la pareja, a la familia, a los amigos, y no siempre tenerlo el tiempo para la música. Así que bueno, pues tengo a Sabandeños, tengo mi repertorio, y después tengo la familia y tengo a mi pareja ahí acompañándome.
Bueno, pues Besai, yo si quieres arrancarte con un estribillito, no te voy a pedir una canción, ¿no? Pero si quieres un estribillito de algo de este repertorio de piano y voz, yo...
Venga, vale, pues mira, un fragmento de... Bonito. Sí, del nostalgia, ¿no? A lo mejor... Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego... Su respiración, angustia de sentirte abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Besai. Gracias por este café. Y solo una pregunta más. ¿El piano para qué?
Ay.
¿El piano para qué?
Bueno, gracias, grande, amigo.
Besai Pérez, un abrazo.
Gracias a todos.
COPE Canarias.
¿Te apasiona el turismo, la cocina o la hostelería? Tu futuro empieza en Ecansa. Estudia dirección hotelera, gastronomía, pastelería, cocina o servicios en restauración. Formación práctica en hoteles reales. En Ecansa formamos profesionales de éxito. Inscríbete ya en ecansa.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con nuestra tertulia de deportes de los lunes. Lamentando la primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada. Perdió 0-1 frente al Málaga en casa. 4 puntos después de 3 jornadas de liga. El Club Deportivo Tenerife, en una categoría inferior, ya lo saben, pues inició su periplo por esa primera federación con victoria a domicilio frente al Deportivo Guadalajara. Juan Fracruz, Juanjo Ramos, ¿qué tal, compañeros? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Buenos días. ¿Cómo ha ido la cosa, Juanfra, este retorno a la atmósfera? Bueno, ustedes los de deportes empiezan antes, se van antes y empiezan antes también, ¿no?
Nosotros ya ni nos acordamos, ¿verdad, Juanjo, de la vacación ya?
Sí, sí, o sea, ustedes tienen la suerte
de mandarse a mudar.
Si es que lo cogieron alguna vez, Juanjo, no vayas tú de morenito.
Prometo que sí, prometo que sí, que persiguiendo a Greta se pone uno morenito, ¿eh?
Que a ti te cuesta, sí, sí. Bueno, a ver, la Unión Deportiva Las Palmas, decíamos esta mañana que había cosas que no habían cambiado, oigan, y nos encontramos primer programa y nos encontramos con esta derrota frente al Málaga. Este era un rival de los difíciles, Juanfra.
Pues parece que esta temporada sí, bueno, es que en segunda de todas formas todo es muy
ya,
complicado.
No es fácil, sí.
Claro, son 42 jornadas, es como una maratón, va a ocurrir muchas cosas, va a ser una montaña rusa, va a estar arriba la Unión Deportiva Las Palmas, seguramente pasará momentos delicados y ya en 3 jornadas lo que sí tiene son los 3 resultados, un empate, una victoria y una derrota. Fíjate que hay equipos muy históricos como es el caso del Valladolid, del Sporting de Gijón, del Racing Santander, del Málaga, Almería. Hay equipos que van a pugnar junto con la Unión Deportiva por estar arriba en la tabla clasificatoria. Ayer tuvo ocasiones la Unión Deportiva, no fue el mejor partido, pero tuvo ocasiones la Unión Deportiva Las Palmas para poder llevarse algo positivo, si no la victoria, por lo menos el empate, pero hay que ser más contundentes. En segunda no te dejan respirar, atrás tienes que sacar la pelota rápido y arriba tienes que ser efectivo, aprovechar las pocas ocasiones que puedas tener. No vamos a decir que la derrota es injusta, pero sí es verdad que la Unión Deportiva hizo algo más en la jornada de ayer. De todas formas, cuatro puntitos, esto está arrancando, hay jugadores que todavía no han debutado, la situación es positiva, más de 23.000 abonados, por cierto, para esta temporada por parte de la Unión Deportiva, y solo falta ya, Roberto, pensar en el Burgos, que es el próximo rival el domingo para la Unión Deportiva.
En el caso del Tenerife, bueno, muchos dirán, claro, es que en Primera Federación ahí ya todos los equipos son fáciles.
Hay que currárselo. Ojo. Igual, ¿eh? Y además, sí, lo dijo el presidente Felipe Miñambres en junio, y yo he hecho caso, pero al máximo. Hay que ponerse el traje de Primera Federación, y eso es lo que estamos haciendo. Hay que ser humilde, hay que aceptar lo que toca, ir a campos que no son los de segunda, que no están ni el césped ni las infraestructuras en las mismas condiciones, aceptar que en la realización de la tele te pueden poner al delantero de lateral izquierdo y al mediapunta de organizador y estas cosas, porque no te conocen, e ir a ganar los partidos. Y ayer fue eso lo que hizo el Tenerife, ganar el partido ante el Guadalajara, un recién ascendido de la Segunda Federación, con una plantilla, eso sí, mucho más compenetrada que la del Club Deportivo Tenerife, que tenía 15 fichajes, pero que se vio superada en todo momento por el conjunto de Álvaro Cervera. Mostró mucho oficio el Tenerife durante todo el partido, eso me deja tranquilo. No digo que después de verlo de ayer ascienda seguro el Tenerife, pero sí da la sensación de que hay personalidad, de que se conoce lo que se tiene que hacer en todo momento, e incluso en los 10-15 minutos finales, que es donde flojeó un poquito más el Tenerife, pues supo nadar y guardar la ropa y sumar esos tres primeros puntos que eran muy importantes. Y para mí, la imagen más bonita de la tarde de ayer en Guadalajara, ver a más de 150 tinerfeños en la grada, viviendo el último día de agosto, que podrían estar en otro lugar, agotando vacaciones los que la tuvieran, en la grada del Pedro Escartín, la primera jornada de la Primera Federación, ¿no? El Tenerife no va a estar solo en este tránsito por la categoría de bronce del fútbol español, que ojalá dure solo un año, pero que habrá que currárselo, para conseguir que sea precisamente esa duración tan corta.
Primera lección, por tanto, de esta jornada, bueno, esta primera del Tenerife, ya las que lleva ya, las tres que lleva ya la Unión Deportiva, es que aunque sea una categoría en ambos casos inferior, esto no garantiza que ellos vayan a ser, digamos, cabeza de ratón, ¿no?
No, que va. Tú te mimetizas con eso. Es que al final, primero, la plantilla, yo creo que Juan Fran lo puede decir, ¿no? Tanto la de la Unión Deportiva Las Palmas como la del Club Deportivo Tenerife son plantillas inferiores, evidentemente, a las que tenía la temporada anterior. Por mucho que haya hecho un mal año, que haya provocado el descenso un equipo, siempre al año siguiente estás un escalón por debajo, tienes menor potencial, menor calidad, menos talento. Por tanto, ya en eso te igualas un poco a la categoría en la que estás, y luego a partir de ahí aquí nadie regala absolutamente nada, ¿no? Lo estamos viendo en este inicio de liga, en segunda división, y ayer en Primera Federación también, con muchos resultados este fin de semana que no eran a lo mejor los que inicialmente se podían prever. El fútbol se ha igualado mucho, y es verdad que si tú consigues que en lo físico, en los duelos, en la táctica, en el entrenamiento, estés a la altura del rival, ahí sí que puede decidir la calidad cuando no se introducen otras variantes, ¿no? Pero es evidente que un ascenso no se consigue de manera tan sencilla como puede prever un equipo que acaba de descender de categoría, ¿no? Ahí están las muestras de, por ejemplo, los que bajaron de primera a segunda división la temporada anterior y no consiguieron el ascenso a la máxima categoría de nuevo, ¿no? Como retorno.
A mí me parece que el Tenerife, bueno, evidentemente es favorito en mayúsculas, subrayado en cursiva, como queramos ponerlo, por la plantilla que tiene, por la historia, por ciudad, por muchísimos aspectos. Es favorito a subir. A mí la duda que tengo, y lo he hablado muchas veces con Juanjo, a mí me parece que en segunda división el Tenerife estaría cómodo. Tiene una plantilla, me parece que buena para la categoría plata. Primera ref es diferente, ahí no te dejan espacios, los equipos muerden, tienes que estar de ida y vuelta prácticamente los 90 minutos. Para mí el Tenerife tiene una plantilla buena para segunda división. En primera ref tengo la duda, pero lógicamente es favorito para el ascenso, sin duda, o el máximo favorito para el ascenso a segunda división, eso es evidente.
Bueno, pues a ver. a ver si se produce, oigan, en ambos casos ese tránsito de la mejor manera posible. Así nos lo planteamos de entrada. ¿Quiénes son los...?
Yo estoy tranquilo, Roberto. Estamos haciendo turismo rural. Ahora vamos a Guadalajara, el siguiente viaje es a Pontevedra, el siguiente pasamos por Valdebebas para jugar con...
Se come mejor en primera ref que en segunda, Juanjo,
Me refiero a la economía, eso te iba a decir, estás recorriendo la España vaciada, ¿no?
Te lo diré, te lo diré en unos meses, te lo diré en unos meses, pero yo estoy contento con el grupo que nos ha tocado, ya cuando se hizo el reparto, digo, me gusta el norte, me gusta Castilla y León, me gusta Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, creo que son buenas zonas para hacer turismo gastronómico, pero también es verdad que porque el grupo, creo yo, que es un poquito peor de nivel que el grupo 2, en el que hay auténticos gigantes como el Real Murcia, el Nástic de Tarragona, el Eldense, el Cartagena, el Hércules. Me parece que el Tenerife por ahí ha tenido suerte, pero tiene que quedar primero, porque si no queda primero, el ascenso no es directo, hay que pasar por un playoff, y en el playoff te enfrentas a equipos del otro grupo, con lo cual, poquito a poco, paso a paso, el inicio no ha sido malo. En Guadalajara no lo pasé mal, Roberto, si quieres te voy dando cada 15 días la...
nombre de restaurante,
visita por la España vaciada, que se dice.
Una sección, Roberto,
la parador donde hay que Juanjo, quedarse, ¿no?
Española con Juanjo.
Exactamente.
Te puedo contar cosas. Sí.
Le podríamos llamar...
La próxima es Pontevedra, pero antes el debut en casa, que es el sábado a las 8:30 contra el Mérida.
Pues la sección sabor a victoria, que podríamos poner en... Ojalá en ambos casos, y que empecemos a comentarlo. ¿Quiénes son los cocos de la categoría? ¿A quién hay que estar especialmente atentos? En el caso de segunda, de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfra.
Pues yo diría que a los 22 equipos. Es que la segunda,
año pasado... No te fías de ninguno.
Claro, fíjate el año pasado el Mirandés, que casi el menor presupuesto estuvo a nada de subir. Pero es que si miras los equipos, Roberto, está el Racing de Santander, está el Sporting de Gijón, está el Valladolid, está el Cádiz, el Málaga, la Almería. Son todos equipos históricos, junto con la Unión Deportiva Las Palmas, está el Leganés que acaba de descender. Y es que esto es muy largo. Bueno,
el Ceuta, ¿no?
Sí, pero el Ceuta va a pugnar por mantenerse, acaba de subir, no ha arrancado bien. Pero es que yo me quedaría con todos, porque y lo conoce perfectamente también Juanjo, o el propio Málaga, que ayer le ganó a la Unión Deportiva. Hasta enero, febrero, no vamos a poder tener un esbozo de lo que puede ser el ascenso directo o la promoción. Y hasta el final, lógicamente, estará todo abierto. Ojalá que sea el turno de la Unión Deportiva. Eso sí, el presupuesto de Las Palmas, junto con el Valladolid y el Leganés, es el mayor de la segunda división. Estamos hablando el de Las Palmas de más de 35 millones de euros de presupuesto. Pero eso hay que aprovecharlo en el campo y hay que conseguir el ascenso.
Sí, efectivamente.
Yo te digo nombres, pero podría decir 22, como dice Juanfran, o 21 rivales de la Unión Deportiva Las Palmas, pero a mí me parece que este año el Valladolid está un paso por delante. Creo que el Deportivo de La Coruña va a cuajar, tiene buen entrenador, va a estar muy arriba. Y bueno, ha empezado lanzado el Racing, que luego siempre se suele desinflar, ha empezado lanzado el Sporting también. Bueno, vamos a ver estos equipos, ¿no?
Y sorpresa, es que la categoría, como dice Juanfran, ahora tiene 7 puntitos sin perder.
Eso te iba a decir, el ejemplo es el Andorra, recién ascendido de Primera Federación, 2 victorias, un empate conseguido en Las Palmas precisamente, o sea, 7 puntos. O sea, cuidado, porque aquí el más tonto hace relojes y cualquier rival puede ser complicado. Pero yo, pues si quiero poner nombres de ahí, en segunda te digo Valladolid, Depor son dos de los equipos que más me gustan.
Pues nada, a ver qué es lo que va ocurriendo y cruzando los dedos para que este inicio de la temporada pues se vaya, bueno, en el caso de la Unión Deportiva mejorando, enderezando, y en el caso del Tenerife pues que vaya en la misma senda. Juanfra, Juanjo, un abrazo, gracias.
Igualmente, Roberto.
Hasta luego. Nos escuchamos dentro de un rato en la sección de deportes. Una pausa y seguimos.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Vuelve el Festival Gastronómico del Cordero Lechal a Valle Seco. Del 22 de agosto al 15 de septiembre, disfruta en Arcos de la Laguna de la musaca de cordero y berenjena al estilo mediterráneo. La pata de cordero lechal al horno de leña o el cordero relleno de setas con salsa cítrica, entre otras delicias. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
El jurado internacional lo tiene claro. El premio del ahorro va para Hiperdino. Solo hasta el 8 de septiembre, plátano a 1,45 el kilo y calamar sahariano a 13,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años?
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y seguimos redescubriendo el placer de volar en esta nueva temporada con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife que te ofrece Vinter. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Recuerda que Vinter te propone volar en modo canario. ¿Y qué es volar en modo canario? Pues disfrutar del aperitivo gourmet, relajarte en filas de solo 2 asientos, más espacio para tu confort, para ver tu película o tu serie favorita a bordo. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy destacamos la noticia del día que nos trae Vinter de la mano de la consejera de Acción Social, con la que hemos hablado esta mañana del plan del gobierno estatal para el traslado de migrantes, dicen que ahora sí, desde Canarias hacia otras comunidades estatales. El caso es que la consejera, si existe un plan, no lo conoce. ¿Ha recibido el gobierno de Canarias, su consejería en concreto, un calendario detallado y vinculante de traslados a la península?
No, ni en el caso de esta contingencia migratoria, ni en el caso de los menores asilados. Estamos en la misma situación en las dos cuestiones. Y es una cuestión que hemos venido en los comités interadministrativos, hemos venido demandando a todos los ministerios implicados que...
Pareciera que el Estado no tiene un plan, señora Delgado.
Y si lo tiene, a esta comunidad autónoma no se lo ha contado.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Más una temporada más, repasamos junto a nuestros compañeros copes insulares la actualidad que tiene a continuación el protagonismo con todos ustedes, con su cope más cercana. Por ejemplo, en Fuerteventura, Marta Patallo, ¿de verdad que nos vas a hablar de la depresión postvacacional? ¿Tendrá alguien depresión por incorporarse al día a día, por comenzar este lunes?
Hombre, a ver, yo te voy a ser completamente sincera. Tenía muchas ganas de primero saludarte de nuevo. Buenos días, Roberto. Sí. Y también de retomar aquí en COPE Fuerteventura. Pero yo creo que a todos nos rasca un poquito este volver, sobre todo a la rutina, ¿no? Y tenemos que ver cómo hacerlo y cómo llevarlo pues de la mejor manera posible, ¿no? Aquí además pues mira, amanecido hoy, directamente otoño.
Yo mejor no lo puedo hacer. Me he venido a un bar donde se puede empezar mejor.
Pues desde luego, totalmente de acuerdo, ¿qué te digo?
Que en una cafetería. Oye, también vas a hablar del bautizo del primer barco escuela de la isla, ¿no?
Efectivamente, el primer barquillo de escuela de vela latina, que además arrancaba la temporada el pasado sábado, este sábado, y a partir de ahora todos los fines de semana van a estar los barquillos en la bahía de Puerto del Rosario compitiendo, que además es un deporte que aquí en Fuerteventura especialmente está teniendo un revivir muy potente.
Bueno, pues en Lanzarote, ¿cómo será la cosa que Jaime Puig ha tenido que llamar al psicólogo para hablar del síndrome posvacacional? Jaime, tan mal estás.
Entonces, digo, pues nada, como está el bar cerrado, vamos a llamar a una psicóloga para ver cómo va eso del síndrome postvacacional. Y efectivamente, vamos a hablar con una psicóloga para que nos dé claves para ser más felices, que de eso se trata siempre, estemos trabajando o sin estar trabajando, que también hay gente infeliz de vacaciones, y para que nos ayude a esa reentré del mes de septiembre. Muy contentos, por cierto, de estar de vuelta y de saludar en esta nueva era del Herrera en COPE Canarias.
Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va la cosa en Gran Canaria?
Pues mira, muy bien, fantástico. Aquí más convencido, la vuelta otra vez a la normalidad que resignado, las cosas como son. Es decir, hasta que no nos ganemos una gran lotería, pues tenemos que seguir trabajando. Y además se hace con muchísimas ganas, con muchísima ilusión.
Y ni así, la dulce rutina tiene también un componente muy atractivo, ¿no?
Pero yo creo que hay una vida ahí que es un poquito prohibida para aquellos que no tenemos tantos recursos y que a lo mejor es mucho más dulce, ¿no? La dolce vita, ¿no?
Sí.
Que dice, al fin y al cabo, estamos aquí, que es lo realmente importante. Bueno, nosotros aparte de hablar también con una psicóloga, porque claro, nos preguntamos, ¿cómo se vuelve a trabajo si sabemos que vamos a tener un ambiente tóxico, ¿no? ¿Cómo se hace eso, por ejemplo, ¿no? Hay muchas preguntas que quedan en el aire. Nos vamos a una cafetería también, a ver si han notado, y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, muy rápido lo cuento, Roberto, un centro comercial va a cerrar media hora antes, a las 9:30. Yo creo que cerrar a las 10 el comercio es un poquito tarde, y si te das una vuelta por ahí, por algunos países de algunas ciudades de Europa, te das cuenta que cierran a las 6, 7, 8, España a las 10. Para conciliar es complicado. ¿Puede ser esto un cambio de patrón en el horario comercial? Lo preguntaremos.
Muy bien, nosotros desde luego a esa hora que no nos esperen, ¿verdad, Guillermo García? Con lo que madrugamos como para estar a las 10 en un centro comercial.
Vamos, a las 10 de compras, no te digo yo. Estoy de acuerdo con Javi que eso se lo dices a un alemán o
a un británico, vamos, se echen la mano a la cabeza, pero bueno. En fin, oye, nosotros, por supuesto, vamos a hablar de la depresión post-vacacional. Esto, ala,
pero,
esto es un clásico.
Pero,
bueno,
pero vamos a ver, esto de la depresión antes no se daba, antes empezaba todo el mundo a trabajar y ya está.
Claro, oye, pero bueno, en fin. Lo voy a hablar también con un técnico de prevención de riesgos laborales de UGT, a ver qué nos dice del asunto. Bueno. Si el tema llega para tanto, ¿eh? Pero bueno, en fin. Oye, hay que hablar de la filoxera, Roberto, que sigue avanzando y hay 45 explotaciones donde se ha detectado filoxera. Vamos a saludar después a Narváez Quintero, al consejero de Agricultura y Ganadería. Vamos a hablar también de seguir hablando de inmigración y lo vamos a hacer con Jesús Alberto González, que es el delegado de migraciones de la diócesis nibariense. Nos va a acompañar también José Manuel Bermúdez hoy, el alcalde de Santa Cruz, y también hablaremos de los problemas de las tuberías y de agua en un municipio más de la isla de Tenerife, este caso del norte, en La Guancha. Vamos a estar con su alcalde en un ratito.
Pues nada, compañeros, ánimo, suerte y un placer encontrarles de nuevo en esta nueva temporada de Herrera en COPE Canarias. Herrera en COPE que sigue ahora isla por isla. Y a todos ustedes emplazarles de nuevo que esto no termina. Este ha sido el primero de los muchos encuentros que espero que tengamos a lo largo de esta temporada. Hoy desde la estación de servicio El Bohío, en la matanza de Asentejo. Mañana seguimos con ustedes. Déjense acompañar por esta radio. Déjese acompañar por COPE Canarias.